Comité para la Protección de los Periodistas incluye a Cuba en la deshonrosa lista de países con periodistas encarcelados. Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Familiares de activistas presas en la cárcel de mujeres del Guatao denuncian el acoso de las autoridades contra las reclusas. Premios Sájarov cubanos advierten que renunciarían al galardón si la Unión Europea persiste en el abandono de la sociedad civil mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en la isla. La OEA aprueba una resolución sobre la situación en Nicaragua por no cumplir con la Carta Democrática Interamericana. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugura la Cumbre por la Democracia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Como siempre, a las 12 con un minuto, ya estamos aquí como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves ya, 9 de diciembre de este año 2021. La cita es con las noticias de Cuba, del acontecer de Estados Unidos, América Latina e internacionales. Y el equipo que le va a estar acompañado, integrado por el ingeniero de sonido, como siempre, Juan Pendaz. Nuestra productora se reincorpora después de unas vacaciones, Elena Rodríguez, en la sala de redacción. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Jorge Jauregui se encuentra ahora disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y Ariane González, como siempre, les acompaña. Así que ya vamos a lo que hemos venido, a las noticias. Cuba es el país en el hemisferio occidental que más hostilidad refleja hacia la prensa y los periodistas independientes. Así lo dice en su informe anual el Comité para la Protección de los Periodistas. La organización incluyó a Cuba en la deshonrosa lista de naciones con periodistas encarcelados. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El informe del CPJ refleja cuáles son los gobiernos con los peores comportamientos hacia periodistas y hacia la prensa independiente. Ana Cristina Núñez, principal investigadora para Latinoamérica y el Caribe del CPJ, afirmó en su respuesta.
El Comité para la Protección de Periodistas acaba de publicar su informe anual de periodistas presos o asesinados en el mundo en este año y destaca en la región Cuba una vez más. En Cuba hay periodistas presos. Tenemos, por ejemplo, a Lázaro Yuri Valle Roca, quien está preso desde hace varios meses. Y también en Cuba destacamos el hecho de que hay periodistas bajo arresto domiciliario. Y esto ocurre tanto de forma, digamos, permanente, en la que periodistas como Camila Costa o Mari Carla Ares son enviadas a prisión domiciliaria y deben permanecer en sus hogares con muchas restricciones hasta que definitivamente se les cierre el juicio. Pero también el caso de periodistas que son arbitrariamente y aleatoriamente mantenidos de facto bajo prisión domiciliaria cuando hay manifestaciones o cuando las autoridades no quieren que los periodistas salgan a cubrir. Y esto lo hemos visto en Cuba reiteradamente este año.
Cuba sigue ocupando la distinción de ser el país más hostil hacia el periodismo en el hemisferio, puntualizó Ana Cristina Núñez a nombre del Comité para la Protección de los Periodistas.
De forma que Cuba sigue siendo, según el análisis del CPJ, el país del hemisferio más hostil a la libertad de prensa y a los periodistas. Y los invito a consultar el reporte que ha publicado el CPJ, donde se destacan todos los casos de periodistas en prisión en el mundo entero.
Se puede tener acceso al informe anual 2021 en el portal del cpj.org. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, manifestó su preocupación por el estado de salud del periodista independiente y preso político Esteban Rodríguez. A través de su cuenta de Twitter, el alto funcionario estadounidense dijo que Rodríguez está detenido desde el 30 de abril de este año por protestar pacíficamente y resaltó que el régimen de La Habana debe permitir la libertad de prensa y poner fin al acoso a él y a otros cubanos que dicen la verdad. El integrante del Movimiento San Isidro, quien se encuentra recluido en el Combinado del Este en La Habana, fue detenido luego de una manifestación en la calle Obispo donde exigió ver al activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien para ese entonces también realizaba una huelga de hambre y su estado de salud era débil. Y mientras, el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Así lo afirma la Sociedad Interamericana de Prensa. Jorge Orellana entrevistó a un ejecutivo de esta organización hemisférica.
Debemos coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba, tal como se derivó de la consulta virtual de la CIP con periodistas, intelectuales, artistas, religiosos y abogados en agosto pasado, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa CIP, Carlos Jornet. Jornet afirmó que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes.
Siguen las persecuciones contra periodistas independientes y contra medios independientes, y que esto se ha venido acentuando ya desde la asunción de Miguel Díaz-Canel, pero básicamente a partir de las protestas del 11 de julio y los días posteriores, y que eso ha motivado una intensificación de la represión contra toda voz disidente o contra aquellos que buscan manifestarse reclamando mayor libertad.
Carlos, tenemos entendido de que la CIP ha insistido en la urgencia de coordinar acciones para que cese la censura y la represión en Cuba. ¿Cuáles son esas acciones?
En el caso particular de Cuba, un régimen que lleva más de 60 años en el poder, tiene que haber por parte de las agencias de noticias, de los medios de comunicación y de los gobiernos libres de todo el mundo, una mirada permanente sobre lo que ocurre en la isla, y también en los organismos internacionales una presión para que los cambios políticos que están siendo demandados puedan ser llevados adelante.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en la isla, familiares de activistas que están presas en la cárcel de mujeres del Guatao están denunciando el acoso de las autoridades contra las reclusas. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Siguen las violaciones de los derechos de los reclusos y los maltratos ordenados por la policía política en contra de cuatro mujeres presas en la cárcel del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, todas detenidas tras las protestas populares del 11 de julio. Ya cumplen casi un mes en celdas individuales y aisladas las activistas María Cristina Garrido, Lisandra Góngora y la manifestante Gloria María Pérez Valle. Comenta el opositor Michael Valladares, esposo de María Cristina, que la visitó este miércoles.
Todavía María Cristina se encuentra en celda desde el día 12 de noviembre. No la han dejado de torturar desde que ella cayó en las manos del régimen represivo.
Le quitaron los lapiceros, las hojas para escribir, para que no tenga ningún tipo de comunicación, ni mandarle cartas a sus hijos, ni a su familia, ni nada. Y según la dirección de la prisión, ellos tienen órdenes de que a María Cristina la llamada por teléfono, que se la ven cada 15 días. Ella está firme, ella estuvo allí con sus niños, abrazada con sus tres niños.
Por su parte, Valladares dijo que su cuñada, Angélica Garrido, ya fue regresada a su destacamento luego de que pasó 6 días con dengue, internada en un rudimentario hospitalito dentro del penal, sin medicamentos y en las peores condiciones.
No se podía bañar en la parte de la bañadera, porque todo eso estaba lleno de gusano ahí. Y estuvo 6 días sin bañarse. Tenían que hacerle unos estudios, tenían que hacerle ultrasonido y no hicieron nada de eso.
Mientras que Lisandra Góngora continúa sin medicamentos y también aislada. Así se lo confirmó la activista este lunes en llamada telefónica a su esposo, Ángel Delgado.
La enfermera se acercó a Lisandra y le dijo: Lisandra, ya no pidas más medicamentos, que aquí en esta prisión no hay medicamentos de ningún tipo. Está en el primer calabozo, solo, enferma.
Y concluye Michael Valladares que este hostigamiento es por la actitud que ellas mantienen de no ceder ante el chantaje de la seguridad del Estado.
Todo este castigo se debe porque ellas cuatro no participan en actos políticos allí, entonces las quieren doblegar, pero de esa forma castigándolas. Ellas saben por qué les están haciendo esa cosa y no la van a doblegar.
La fiscalía está pidiendo 15 años de prisión para María Cristina y 10 años a su hermana Angélica por los presuntos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Y las acusan además de ser las organizadoras de las protestas del 11J en Quibicán. Mientras que en el caso de Lisandra Góngora está acusada supuestamente de los delitos de sabotaje y desorden público y aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Varios youtubers e influencers cubanos estarán transmitiendo por sus canales mañana 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un mega live, así lo han titulado, con testimonios de familiares de presos políticos en la isla. Sayli González, la activista que reside en Santa Clara, así lo indica a Radio Martín.
Mañana, viernes 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y convocados precisamente por José Daniel Ferrer desde la prisión en los últimos días de noviembre a hacer acciones cívicas y pacíficas precisamente para celebrar este día, pues a petición de la familia de Andy García Lorenzo, preso político del 11 de julio acá en Santa Clara, pues convocamos a varios youtubers e influencers cubanos para que nos ayudaran a transmitir por sus canales un mega live con los testimonios de los familiares de presos políticos cubanos que hemos ido contactando y que están dispuestos a dar su testimonio. Este evento lo hemos llamado Hablan las familias de los presos políticos en Cuba, lo voy a moderar yo, Sayli González, que siempre me presento como emprendedora y activista por el derecho a tener derechos en Cuba. Vamos a empezar a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y vamos a continuar ininterrumpidamente mientras hayan familiares que deseen participar y contar su testimonio. Para este evento vamos a contar también con el apoyo tecnológico y humano de CubeSpaces. CubeSpaces es una iniciativa que se creó en Twitter con el objetivo de transmitir ininterrumpidamente lo que pasaba dentro de Cuba y en las manifestaciones de cubanos fuera de Cuba durante los días 14 y 15 de noviembre. También vamos a tener secciones intermedias donde van a intervenir otras iniciativas nacionales y también internacionales de apoyo a los presos políticos cubanos y sus familiares. Pues vamos a estar invitando a todo aquel que desee ofrecer su testimonio en este sentido a participar. Vamos a estar transmitiendo hasta que haya una familia que desee ofrecer su testimonio.
Y los premios Sájarov cubano están advirtiendo a la Unión Europea que renunciarán a sus galardones si continúa la complicidad del bloque con el régimen de La Habana. El reportaje lo tiene ahora Yolanda Huerga.
Los recipientes en Cuba de los premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo anunciaron que renunciarán a sus galardones si persiste la falta de apoyo de la Unión Europea a la sociedad civil de la isla, mientras el régimen comete crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
No podemos permitir la impunidad con que se está proyectando la junta militar neorraulista que desgobierna nuestra patria. Y la complicidad que se ha manifestado durante años, sobre todo después de la firma del Tratado de Cooperación entre organismos de la Unión Europea y Cuba.
Indicó Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, firmante junto a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ganadoras en 2005 del prestigioso Lauro.
A partir del 11 de julio de este año, se produjo una rebelión anticomunista popular, y eso es un parteaguas y debe tener un significado para quienes nos observan y quienes tratan de mejorar la situación en Cuba.
En una carta dirigida a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y a los eurolegisladores, ambos opositores cubanos afirman que desde la ratificación del acuerdo de diálogo, la embajada de la Unión Europea en Cuba jamás se ha reunido públicamente con la sociedad civil cubana. Sin embargo, lo hace con frecuencia con sociedades y organismos estatales cubanos. Soler y Fariñas advierten que el acuerdo de diálogo está siendo violado flagrantemente por las dos partes, el régimen de Cuba en cuanto a derechos humanos y el Servicio de Acción Exterior Europeo en cuanto al trato a la sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Parlamento Europeo volverá a debatir de urgencia la situación de los derechos humanos en Cuba el próximo 16 de diciembre. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El tercer debate de 2021 sobre la represión en Cuba, propuesto por el eurodiputado José Ramón Bauzá del grupo Renovar Europa, analizará la situación de los presos políticos José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros casos. En declaraciones a Radio Televisión Nelson Martí, Bauzá calificó de insostenible la situación de Ferrer y el resto de los prisioneros.
El régimen está intentando asesinar a José Daniel y no me cabe ninguna duda de que lo intentará con los otros presos políticos que llevan meses secuestrados en las cárceles del régimen. Tenemos que hacer algo de inmediato. Europa no puede consentir que estos actos criminales se sigan produciendo con total impunidad y eso precisamente es lo que exigiré en el Pleno del Parlamento Europeo.
Para el eurodiputado, la liberación de los presos políticos en Cuba solo se conseguirá con una mayor presión por parte de Europa.
Tenemos que lograr la liberación de José Daniel y de todos los presos políticos antes de que sea demasiado tarde. Y esto solo se consigue con presión constante al alto representante, a Josep Borrell, y también a los gobiernos europeos, como el de Pedro Sánchez, el del español, el nuestro, que están permitiendo con su connivencia que estos atropellos se sigan cometiendo día a día, mirando hacia otro lado.
En junio pasado, el Parlamento Europeo condenó la existencia de presos políticos en Cuba, además de instar al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas. En una segunda votación en septiembre, conservadores, liberales y socialistas se unieron para rechazar la extrema violencia y represión contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las protestas del 11 de julio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, confirmó este miércoles el primer caso de la variante Omicron del coronavirus detectado en un colaborador de la salud que llegó a la isla procedente de Mozambique. Según un comunicado del MINSAP, el individuo arribó al país el pasado 27 de noviembre y se trasladó a la provincia de Pinar del Río, donde reside. Un día después presentó síntomas como febrícula y dolor de garganta, por lo que se le realizó un test de antígenos que resultó positivo de acuerdo con la nota. El trabajador de la salud fue enviado al Hospital Provincial León Cuervo Rubio, donde se confirmó con PCR el positivo. 5 días más tarde, se le hizo la segunda prueba y resultó negativa, por lo que fue dado de alta. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí determinó que el sanitario había estado contagiado con la variante Omicron y se identificó a 16 contactos extradomiciliarios y 2 intradomiciliarios. Por el momento, todos han dado negativo al PCR, según la versión oficial. Mientras, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a bordo del barco Charles Sexton a 51 personas a Cuba el miércoles 8 de diciembre, luego de 4 interceptaciones debido a preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar. La oficina de la Guardia Costera de Cayo Hueso fue informada el 5 de diciembre de una embarcación sospechosa al oeste de Anguilla Key, en las Bahamas, y una persona fue transferida a la patrulla fronteriza bajo sospechas de contrabando para una mayor investigación. Asimismo, 3 embarcaciones rústicas cerca de Cayo Hueso fueron localizadas el 6 de diciembre por la Guardia Costera. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 339 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en octubre del año pasado. A las 12:17, ya estamos en tiempo, valga la redundancia, de conocer el estado del tiempo para las próximas horas. Como siempre, nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil que domina la bahía de Pensacola y el resto del Golfo de México iniciará un proceso de disipación mañana viernes sin posibilidades de alterar las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida y Cuba, donde podremos disfrutar de un plácido fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:19, noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha inaugurado este jueves la primera cumbre de la Casa Blanca por la democracia, haciendo sonar una alarma sobre un retroceso global de las instituciones democráticas y pidió a los líderes mundiales que se unan y demuestren que las democracias pueden cumplir. El informe desde Washington lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la inauguración de la cumbre virtual sobre la democracia, con representantes de unos 100 países, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la democracia enfrenta desafíos sostenidos y alarmantes en todo el mundo.
We stand at an inflection point in our history, in my view.
Él dice que opina que estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, que las decisiones que tomemos en este momento determinarán fundamentalmente la dirección que tomará nuestro mundo en las próximas décadas. Biden señaló que las tendencias apuntan en gran medida en la dirección equivocada y que la democracia necesita campeones. Añadió que era un momento crítico para que los demás líderes redoblaran los esfuerzos para reforzar sus democracias y asimismo aludió a los propios desafíos de Estados Unidos a sus instituciones y tradiciones democráticas. La cumbre de dos días fue catalogada por la Casa Blanca como una oportunidad para que líderes y expertos de unos 110 países colaboren en la defensa contra el autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto a los derechos humanos. Pero la reunión ha provocado reacciones de los principales adversarios de Estados Unidos y de otras naciones que no fueron invitadas a participar. Antes de la cumbre, los embajadores en Estados Unidos de China y Rusia escribieron un ensayo conjunto en la revista de política Interés Nacional, opinando que la administración Biden exhibía una mentalidad de guerra fría. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Reforzar las autodefensas de Taiwán es una tarea urgente y una característica esencial para disuadir a China. Así lo dijo el miércoles el máximo funcionario del Pentágono para Asia, el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico, Eli Redner, hizo las declaraciones en su testimonio en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Además de la provisión de armas y servicios defensivos a Taiwán, el departamento sigue comprometido a mantener la capacidad de los Estados Unidos para resistir el recurso a la fuerza u otras formas de coerción que puedan poner en peligro la seguridad de la gente en Taiwán, dijo Redner. Vamos rápidamente a noticias de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado una resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos que le insta a cumplir los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. Con los pormenores desde Managua, Daliana Ocaña.
Con 25 votos a favor, el voto de Nicaragua en contra y 8 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó el miércoles durante una sesión extraordinaria una resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a que libere a todos los considerados presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA. El proyecto de resolución fue tajantemente rechazado por la administración sandinista a través de su representante ante el organismo regional, Michelle Campbell.
Conscientes de que este es otro infame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos.
La misión de la OEA buscaría negociar un acuerdo que tendría que conducir a la realización de reformas electorales integrales de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores del organismo hemisférico y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional, la revocación de todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y a un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua, con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes y con observación internacional. Luis Fley, ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario, aseguró a La Voz de América:
sabemos muy bien que Daniel Ortega va a ignorar las dos resoluciones.
La resolución también establece que el gobierno sandinista permite el retorno a lo más inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Xiomara Castro, dirigente del izquierdista Partido Libertad y Refundación Libre y virtual presidenta electa de Honduras, superó los 1,7 millones de votos en las elecciones generales del 28 de noviembre, cuando el 98,83% de las actas electorales fueron procesadas. Y el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, firmó ayer miércoles un nuevo acuerdo de asociación entre su país y la OTAN, que aborda nuevas áreas como seguridad y cambio climático, y abordó con la Unión Europea una mayor cooperación en la lucha contra crímenes internacionales. Colombia, como socio global de la OTAN, comparte sus valores por la democracia, el respeto a los derechos humanos y el valor de la seguridad, declaró Molano en Bruselas, tras afirmar que ese nuevo acuerdo les permitirá fortalecer la confianza y el trabajo conjunto. Nos vamos a otra información. La justicia boliviana ratificó la detención para la expresidenta Jeanine Áñez, mientras familiares y opositores reclaman que hay persecución política y las leyes no se aplican por igual. Desde Bolivia, el informe lo tiene ahora Fabiola Chambi.
Soy una presa política y quiero que me devuelvan mi libertad. Esa es la frase continuamente repetida por la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que permanece 10 meses en detención preventiva acusada por el caso del supuesto golpe de Estado. Y en una reciente audiencia, el juez le volvió a negar la posibilidad de una detención domiciliaria. Aunque su caso fue presentado ante organismos internacionales, su situación se ha mantenido igual, según denuncia Carolina Rivera, hija de la exmandataria, en entrevista con La Voz de América.
No hay nada jurídico, no hay elementos legales, no hay pruebas por las cuales a mi madre la mantiene presa. Sin embargo, lo único que hacen es seguir ampliándole su detención preventiva.
El gobierno del presidente Luis Arce se ha mantenido firme en su postura sobre Áñez y el ministro de Justicia, Iván Lima, fundamentó la acusación en contra de la exmandataria, ampliándola a exjefes militares y policiales por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. El senador de oposición por Creemos, Henry Montero, dijo a La Voz de América que en Bolivia el oficialista Movimiento al Socialismo tiene a Jeanine Áñez como trofeo político.
A la señora Áñez no le han pillado nada, doble discurso del Movimiento al Socialismo, y es por eso que la señora continúa detenida como un trofeo político.
Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Arturo Murillo, exministro y hombre clave en el gobierno de Jeanine Áñez, se declaró no culpable ante la justicia de Estados Unidos, donde permanece detenido acusado por el presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición. Se anticipa que su juicio sea programado en los próximos 7 a 15 días. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
A las 12:26 minutos nos vamos rápidamente a noticias internacionales. Las negociaciones entre Irán y las potencias internacionales para salvar el acuerdo nuclear del 2015 se reanudaron hoy jueves en Viena, en un clima de fuertes tensiones tras demandas de Teherán la semana pasada, muy criticadas por los países europeos. La reunión entre todos los firmantes que quedan en el pacto, o sea, Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China, comenzó presidida por el diplomático de la Unión Europea, Enrique Mora. Estados Unidos ha participado de forma indirecta en las conversaciones porque se retiró del acuerdo en el año 2018 durante el mandato del expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden ha indicado que quiere regresar al acuerdo y Washington tiene previsto enviar el próximo fin de semana una delegación a Viena. Mientras las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables de los países sancionados, así asegura una experta independiente nombrada por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los detalles con Radio ONU.
Las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables de los países sancionados, asegura una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los grupos vulnerables son a menudo los que más dependen de la ayuda social humanitaria, pero la ayuda muy a menudo no puede ser suministrada debido a las sanciones, a pesar de las exenciones existentes. La complejidad de la normativa, explica Alina Duhan, combinada con la aplicación extraterritorial, ha llevado a que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias. Debido a esto, los bancos son reticentes, dice, a financiar la ayuda o a procesar las transacciones para las compras humanitarias, y las empresas de transporte se niegan a manejar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, añadió, las ONG han dejado de operar en los países sancionados debido a estas dificultades.
El multimillonario japonés Yusaku Maezawa voló este miércoles a bordo de la nave rusa Soyuz a la Estación Espacial Internacional junto con su asistente Yoshio Hirano, con lo que se convierten en los primeros turistas espaciales en la plataforma orbital en más de una década. La Soyuz partió del cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajstán, con dos tripulantes japoneses y el comandante de la nave espacial, el cosmonauta Alexander Mishurkin. Se trata de la primera vez que dos visitantes viajan a la estación espacial y el primer vuelo turístico a la plataforma orbital desde 2009, cuando el canadiense Guy Liberté, fundador del Circo del Sol, pisó por última vez la estación. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias, pero dándoles las gracias a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer las últimas informaciones sobre la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Ya será llevada a juicio a mediados de este mes de diciembre. También el activista y artista independiente Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, ha sido notificado que será también llevado a juicio el 13 de diciembre. Estaremos conociendo lo que le sucedió a la comunicadora independiente Eralidis Frometa cuando realizó la visita a su esposo, el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día, los deportes con Edemio Navas. También un estreno que tendremos para ustedes, una sorpresa. Así que acompáñenos en estos próximos 29 minutos. Seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huelga y Alberto Müller en la sala de redacción. Jorge Jauregui, como le dije anteriormente, está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. A mediados de diciembre será llevada a juicio una vez más la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El juicio a la presa política Aymara Nieto Muñoz se celebrará a mediados de diciembre, según informó recientemente una funcionaria del Tribunal Provincial de La Habana a su esposo, el opositor Ismael Boris Reñé.
No, el juicio según me explica, ¿no? La secretaria que me atendió a mí dice que el juicio va a ser a mediados de mes, no me dijo exactamente el día. Yo le formulo que yo necesito formular un abogado para la defensa de mi esposo, donde la secretaria me dice que no. Y que el abogado lo iba a conocer el mismo día del juicio. Ella le van a poner un abogado oficio, donde los el día del juicio, donde le envían un expediente, este es el caso que tuve que resolver, y van a poder ser sancionadas. Me dijeron que sí, puede ser posible una videoconferencia, pero que tienen una sala, que es la sala, creo que la cuarta o la tercera, que está preparada para ese tipo de juicio.
La activista Aymara Nieto Muñoz está cumpliendo una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres en Las Tunas. Ahora enfrenta una nueva petición fiscal de 5 años por el cargo de desorden público en un centro penitenciario. Según su esposo, el régimen la quiere culpar de ser promotora de un motín que tuvo lugar en 2020 en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, de donde fue trasladada a la prisión donde permanece actualmente, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Este jueves 9 de diciembre, Aymara Nieto se comunicó vía telefónica con su familia. Su esposo nos manifestó que ha perdido 1% de su visión por sus largas estancias en celdas tapiadas.
Ha perdido un poco la vista debido a las torturas en celdas solitarias, ¿no? Tapiadas. Se siente segura, ¿no? Ella no ha cometido ningún delito, ni del primero, ¿no? Porque solamente por defender el derecho de cada persona a ser libre, no se puede llevar a meter presa por eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta información nos llegaba y también la que conocíamos, que el activista y artista independiente Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro, fue notificado el miércoles que será llevado a juicio el 13 de diciembre por acusaciones de resistencia. La vista se celebrará en el Tribunal Municipal Popular de Marianao, en La Habana. Pardo Guerra dijo a Radio Martí que desconoce los argumentos de las autoridades para celebrarle juicio, ya que nunca se ha resistido a un arresto.
Primeramente yo no esperaba nada de eso, yo estaba ayer alrededor de las 6 y algo de la tarde aquí en mi casa y ya tocan a la puerta del portón que está en el pasillo y me avisa mi mamá, que es una funcionaria del tribunal, y me trae esta situación, me dice que tengo que comparecer el día 13 de diciembre a la 1 de la tarde en el tribunal de Marianao. Un delito de resistencia, nada, a mí nunca más me han incitado ni para entrevista a la seguridad del Estado, ni de interrogatorio, ni para más nada. Y no lo esperaba hecho. Analizando aquí con mi familia, el único evento así que fue de cierta manera violento por parte de ellos fue el día 2 de marzo cuando irrumpieron en mi casa por yo tener puesta la canción de Patria y Vida. Pero en ningún momento yo me resistí al arresto. De hecho, a mí no me dio bien por ni resistirme a nada. Lo único que hice fue entrarle la bocina que tenía de la puerta de mi casa hacia adentro y entraron entonces los policías y me agarraron por el cuello, me montaron en la patrulla. Yo no me resistí en ningún momento. Ni en ningún momento me dieron orden de acompañarlos a ir a la unidad, ni me dijeron nada de esas cosas. Eso es lo único que me viene a la mente, porque ya de otros momentos yo nunca me he puesto al arresto. En San Isidro fue entraron ellos, nunca ofrecí violencia de ningún tipo, yo no soy una persona violenta, ni ando agrediendo a nadie, ni resistiendo a nada, yo simplemente asumo y a dónde hay que ir y voy. Nunca me he resistido a nada, no sé entonces a qué viene eso. Tendré que esperar el día lunes 13 a ver de qué se me acusa, y cuál fue el evento que dicen ellos, y a ver las conclusiones que queda de eso.
Eralidis Frometa Polanco, la esposa del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que recibió amenazas por parte de la seguridad del Estado cuando visitó al preso político. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló la información en su cuenta de Twitter, donde indicó que Frometa Polanco tuvo este 7 de diciembre una visita y agentes del régimen le amenazaron con medidas carcelarias. Asimismo, el comunicado dice que ella dejó claro que nada ni nadie la callaría. Valle Roca se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde se le ha presentado severos problemas de salud. El comunicador independiente está acusado de desacato y propaganda enemiga por cubrir como periodista el lanzamiento en las calles de La Habana de unas octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo, según han denunciado Frometa Polanco a Radio Martí. Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado la acusación de desorden público contra la periodista cubana Claudia Montero Lescalle como otro acto de represión del régimen contra comunicadores que ejercen su libertad de informar. Jorge Orellana entrevistó al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo.
El régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Se va observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se les aplicó las mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito. Afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, a tiempo de expresar la solidaridad con la periodista cubana Claudia Montero Lascaile, acusada por presunto desorden público.
Creemos que en cada ocasión en que hay una persecución concreta contra un periodista, contra un intelectual, nosotros tenemos que pronunciarnos, hacer levantar nuestra voz y hacer conocer este hecho.
La periodista cubana Claudia Montero Lescaille fue acusada por presunto desorden público.
Sí, es lo que ocurre habitualmente. Se inventa una causa, se inventa un un argumento para perseguir. Eso se traduce en un control de la vida privada de esa persona, la imposibilidad de moverse libremente en la isla, la imposibilidad de salir del país, la imposibilidad de ejercer el periodismo.
Montero y su pareja, el activista Fabio Corchado Borroto, también acusado por el mismo delito, se les impuso medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país. La periodista es colaboradora del portal Cubanet desde fines de año pasado y por primera vez fue citada por la seguridad del Estado. El oficial que la interrogó el 4 de diciembre pasado dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía al medio independiente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 39 minutos, el tema lo indica porque ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a conversar hoy nuevamente con esta valerosa mujer, Bárbara Farrá Guillén, la madre de Jonathan Torres Farrá. Ella ha recibido múltiples amenazas de la seguridad del Estado en las últimas horas. Lo estuvo poniendo en redes sociales, le dijeron que no hablara más con Radio Martí, que no publicara más en redes sociales, algo a lo que ella ha hecho caso omiso. Mañana a las 8 de la mañana es la visita con su hijo en la prisión de Occidente, es decir que Dios me diga. Hoy vamos a hablar con ella sobre este hostigamiento, claro. Porque obviamente el caso del hijo con 17 años de edad, menor de edad, enfermo, asmático, todo lo que haya anunciado. Lo que está haciendo el gobierno es tratar de silenciarla para que ella no siga con esta denuncia que tiene un peso específico, sobre todo viniendo de su madre. Ella dice que ella va a continuar y mañana ella va a estar a las 8 en la prisión para la visita. Recordemos que el plazo que ella dio para la liberación del hijo y que el gobierno le otorgue las demandas como
es
madre
mañana.
Es mañana. De tal manera, mañana, Dios mediante, antes de finalizar el día, vamos a saber si el sábado hay huelga general o no hay huelga de ella, el reclamo de su hijo.
Sí, porque lo ha dicho que
además, ella
va
dijo
a ser
que
en una iglesia.
En un lugar público, no, en un lugar público, pero la decisión va a ser mañana. Si no hay otorgamiento por parte del gobierno de lo que ella estaba pidiendo, que es un reclamo justo, es un menor de edad, ella se planta el sábado. Tenemos en el espacio también información actualizada de la situación de Silverio Portal Contreras. Lamentablemente, pues no podemos ofrecer el audio. Lucinda, su esposa, le grabó un audio de prisión. No sé
pero
si es con mala intención o no, pero apenas se escucha. Pero vamos a tenerla ella para que nos cuente la denuncia de Silverio, es la situación que está enfrentando ahí, hostigado. Vamos a hablar con ella también. Y, por supuesto, ya el reconocimiento de las autoridades cubanas de la presencia en Cuba del Omicron, esta nueva variante del COVID-19. En Pinar del Río y con 16 contactos.
Sí, señor.
¿A dónde puede llegar esto y qué medidas están tomando y cuál preocupación tienen los cubanos? Por
con
los
la
temas.
Apertura y el turismo.
Y el turismo.
Ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:42 minutos. Estados Unidos impondría medidas nunca antes vistas a funcionarios del gobierno de El Salvador vinculados a casos de corrupción. Este reporte de Yoconda Tapia estaremos escuchándolo.
El presidente Joe Biden remarcó la advertencia que le planteó a Vladimir Putin.
Le dejé muy claro, si de hecho invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como ninguna que él haya visto.
Pero aseguró que la participación militar estadounidense en un eventual conflicto está descartada por ahora.
No está en las cartas de este momento.
El analista Petro Burkowski opina que el encuentro virtual del martes entre ambos líderes sirvió para explorar las debilidades de las dos potencias.
Por un lado, la administración Biden quería saber si las sanciones económicas que afectaron las vulnerabilidades económicas rusas funcionarían e impedirían a Putin ir a la guerra. Por otro lado, Putin exploró cuáles concesiones puede ganar de Estados Unidos sin comenzar la guerra.
Y como entretelón, el Congreso estadounidense aprobó el martes un proyecto presupuestario que destina $300 millones en ayuda militar a Ucrania. Algo que, según el exsecretario general de la OTAN, envía un mensaje claro a las pretensiones rusas.
Creo que Putin tiene un objetivo a más largo plazo, que en realidad es continuar desestabilizando la situación en Ucrania para tener en esa zona un conflicto latente o congelado.
El presidente ruso, por su parte, catalogó como constructivo el diálogo con su homólogo estadounidense, pero remarcó que su país tiene derecho a garantizar su seguridad a mediano y largo plazo.
El presidente Joe Biden también firmó el miércoles una orden ejecutiva para que el gobierno federal deje de emitir carbono para el año 2050, con el objetivo de reducir en un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, además de contar con una flota de autos y camiones completamente eléctricos 5 años después. Y en la última semana, los países de Centroamérica, con la excepción de Panamá, experimentaron una aguda bajada en los contagios del COVID-19, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud. La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que los nuevos casos aumentaron en países de Sudamérica como Bolivia, Perú y Colombia, mientras que en Ecuador, Chile y Argentina disminuyeron en la última semana. En Norteamérica, las infecciones aumentaron en Canadá y en partes de México, como la Baja California. En total, América ha registrado 782.655 nuevas infecciones en los últimos 7 días y 10.950 muertes. A las 12:44, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Taipei, la delegación del gobierno eslovaco que se encuentra de visita en Taiwán, ha recalcado que su objetivo es puramente económico y ha insistido en que nadie podrá bloquear la cooperación económica entre las partes. Bagdad, las autoridades de Irak han anunciado el fin de las misiones de combate de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico y han asegurado que las tropas internacionales iniciarán su retirada del país. Bruselas, la Comisión Europea reclamó que el delito y el discurso de odio se incluya dentro de la lista de delitos a nivel comunitario, dada la seria y preocupante tendencia dentro del bloque europeo en el contexto de la pandemia. Tiflis, un tribunal comenzó un nuevo juicio al encarcelado expresidente georgiano Mikhail Saakashvili, acusado de cruzar ilegalmente la frontera del país el pasado septiembre. Yuba, la organización Amnistía Internacional, alertó hoy que los combates entre el ejército y los rebeldes en Sudán del Sur, entre junio y octubre, provocaron una violencia inimaginable que podría equivaler a crímenes de guerra. Con 46 minutos, el documental Los Sin Derecho, una denuncia contra el régimen cubano protagonizada por una veintena de opositores, incluida una activista sometida a un simulacro de fusilamiento, se estrena hoy en Miami con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Dirigido y editado por el cineasta Daniel Urdanibia, Los Sin Derecho entrelaza testimonios con imágenes de archivo, como los fusilamientos en los primeros años de la Revolución Cubana. El productor del documental es el periodista y expreso político Pedro Corzo, fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y un excelente excompañero de trabajo, pero que lo tenemos siempre con nosotros. Pedro, gracias por acompañarnos.
Ariadne, gracias por esta presentación y gracias más por esta oportunidad. Saludo para todos nuestros radioescuchas, porque aunque yo me haya retirado, yo me sigo sintiendo periodista de Radio Martí.
Claro que sí. Bueno, Pedro, cuéntame y háblame acerca de este documental Los Sin Derecho. ¿Cuándo y cómo surge la idea?
Bueno, la idea surgió de Daniel Urdanibia, el propio realizador, que ha filmado varios documentales, entre ellos uno que se va a presentar mañana en el Centro Cubano de Nueva York, que se titula Boitel muriendo a plazos. Uh-huh. Este documental lo hizo después, hace poco tiempo que lo hizo, y la producción quedó bajo el control del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que tú mencionaste hace un rato. Este documental tiene 2 decenas, tal vez más, de testimonios y está iniciado por Ricardo Bofill, ese hombre inolvidable al que los cubanos debemos agradecer tanto y recordar con respeto, porque fue el hombre que le dio valor bajo un régimen totalitario al concepto de los derechos humanos. En cierta medida fue un descubridor de los derechos humanos en la isla, porque desde el propio triunfo de la revolución esos derechos ciudadanos fueron violentados por el régimen castrista. Por eso, en el día de hoy presentamos el documental y a la vez le hacemos un tributo, una recordación a Ricardo Bofill, que fue el fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos. En el evento van a hablar varias personas, entre ellas Sebastián Arcos, el doctor Santiago Cárdenas, Kaily Cabrera, un número de personas, pero lo fundamental va a ser este documental con los numerosos testimonios que tiene.
Es interesante los testimonios, como bien dices, los que van a tener, porque además, como decía aquí en la presentación, se van a intercalar los testimonios con las imágenes de archivo. Pero me llama mucho la atención que...
De cómo en la isla se violan los derechos humanos de manera sistemática, pero también de forma institucional. O sea, cómo las propias leyes establecidas por la dictadura, por el régimen castrista, violenta los derechos de sus ciudadanos. Por lo tanto, es legal para el gobierno cubano violar los derechos humanos, como lo apreciamos todos los días, con esta gran cantidad de personas encarceladas sin motivo real, sin haber cometido un delito verdadero, que son encarcelados, que son deportados, presionados a abandonar al país, y los muchos presos que hay. Hay muchos presos que realmente no han cometido ningún delito. Y eso lo recoge este documental.
Interesante, Pedro. Y me llama mucho la atención esta activista que en el documental es sometida a un simulacro de fusilamiento. ¿Por qué precisamente esto? ¿Está inspirado en alguien en concreto?
Sí, por supuesto. Está inspirado en una dama cubana. La mujer cubana siempre ha estado a la vanguardia en la lucha contra las dictaduras. Uh-huh. Y Gloria Argudín era prácticamente una niña. Tenía 19 años. Cuando en el año 1960 abandonó la Universidad de La Habana, donde trabajaba, y contactó con grupos que estaban organizando un alzamiento en el Escambray, en la provincia de Las Villas, antigua provincia de Las Villas. Sí. Y esta joven que se fue para el Escambray fue arrestada, detenida por el esbirro Félix Duque, que fue un comandante del ejército rebelde muy cercano a Camilo Cienfuegos y a Fidel Castro, y este hombre simuló con ella un fusilamiento. Mm. Le abrieron una zanja, la pararon frente al hueco y le tiraron con balas de salva, y esta mujer sufrió intensamente, todavía lo recuerda, pero con mucho coraje, lo relata, lo describe e insiste en que estas cosas no deben quedar olvidadas, que hay que reflejarlas, que decirlas. Y por eso respetamos tanto a estas mujeres que, como Gloria Argudín, desde los años 60, combatieron al régimen totalitario y fueron a las prisiones, donde ella estuvo muchísimos años más.
Es interesante y es bueno que ustedes recuperen esa parte de la historia para muchas personas que no lo conocen y también se vean reflejadas en la actualidad de Cuba, como bien dices, porque ahora mismo hay muchas mujeres que están encarceladas. Pedro, por simplemente reclamar libertad y reclamar los derechos humanos. Es algo que desgraciadamente ha pasado en los últimos 62 años.
Ha pasado y nosotros estamos en el deber de denunciarlo, de divulgarlo en todas las instancias posibles para que los abusos y los crímenes de la dictadura no queden impunes. Porque como bien expresara con otras palabras José Martí, ser cómplice de impunidad es igual que con el crimen.
Pedro, en los minutos finales quiero que me digas lugar y hora donde se va a estrenar el documental Los Sin Derechos.
Bueno, para todas esas muchas personas que escuchan a Radio Martí en la ciudad de Miami, vamos a decir que lo presentamos hoy a las 6:00 p.m. en el Teatro Tower, que está en la calle 8 y la 15 Avenida, cerca de la histórica Parque de Dominó, uh-huh. Dominó. Ahí lo vamos a presentar, ahí vamos a estar y ahí esperamos que vayan muchas personas a tener esta nueva vivencia de cómo en Cuba
claro
violan
sí.
los derechos humanos.
Así es.
Muchísimas
Pedro,
gracias.
Pedro Corzo, muchísimas gracias por estos minutos. A las 12:53, tiempo de deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La gran meta del talentoso pelotero cubano Yasiel Puig era regresar al mejor béisbol del mundo, la MLB, las Grandes Ligas aquí en Estados Unidos. Sin embargo, al menos para el 2022, ese sueño ya no podrá realizar el jardinero de la provincia de Cienfuegos. Puig, ahora con nueva gente, la abogada cubano-americana Lisette Carnet, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo Kiwon Héroes de la Liga Profesional de Corea del Sur, lo que se conoce como la KPO, por un año y $1,000,000, la cantidad máxima permitida bajo las reglas de ese país asiático, o sea, Corea del Sur. Puig deberá reportarse al campo de entrenamiento de Kiwon en febrero del próximo año. En esa liga jugaron 3 cubanos de forma independiente, no por la Federación Cubana de Béisbol. Me refiero al matancero José Miguel Fernández, quien jugó brevemente las Grandes Ligas para los Angelinos de Los Ángeles, y también jugaron en 2021 en esa liga KBO los sabaneros Odriz Amer de Spain y Ariel Miranda. Los tres con excelentes resultados en la recién concluida temporada. En el 2021, Yasiel jugó en la Liga Mexicana con el equipo Águilas de Veracruz y actualmente se desempeña con el equipo Toros del Este de la Lidón, o sea, la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Puig debutó en la MLB en el año 2013 con los Dodgers de Los Ángeles. Ese año terminó segundo al premio Novato del Año, solo superado por el desaparecido pitcher de Villa Clara, José Fernández, quien lanzó con los Marlins de Miami. En el 2013 y también el 2014, Puig concluyó entre los primeros en la Liga Nacional para el premio al jugador más valioso. En 7 temporadas en las Grandes Ligas, el denominado Caballo Loco con los Dodgers, Cincinnati y Cleveland bateó para un promedio ofensivo de 277, impulsó 415 carreras y terminó con un total de 132 cuadrangulares. Y bueno, la Juventus alzó con el primer puesto en el grupo de la Champions League gracias a una victoria ayer, 1-0 ante el Malmo de Suecia. Jornada en la cual el equipo de Barcelona perdió ante el Bayern de Múnich 3-0 y se despidió de la Champions League. Y en cuanto a la NBA, señores, el equipo Miami Heat derrotó anoche al actual campeón Milwaukee 113-104. El equipo de Juanito Pendaza, el Boston, perdió contra los Clippers 114-111. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
La artista australiana Nicole Kidman se transforma en Lucille Ball para la película Bien de Ricardos. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los actores Javier Bardem y Nicole Kidman tienen una nueva película, Being the Ricardos, sobre los íconos de Hollywood, Lucille Ball y Desi Arnaz, protagonistas de la clásica comedia I Love Lucy.
This is a Ricky Ricardo production.
Según integrantes del elenco, el público no necesita conocer al programa I Love Lucy para poder disfrutar de la película. Being the Ricardos fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin. La película se estrena en los cines el viernes 10 de diciembre y en Amazon el 21 de diciembre. La mayor parte del elenco del programa de HBO Sex and the City regresa a la pantalla con la serie And Just Like That. Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis repiten sus personajes del programa original sin Kim Cattrall, quien optó por no regresar. Sex and the City se estrenó en 1998 y estuvo al aire durante 6 temporadas. And Just Like That consta de 10 episodios y debuta el 9 de diciembre en la plataforma de transmisión HBO Max.
Have you ever masturbated in a public place? Not since Barney's closed.
Continúa en la ciudad de Nueva York una exhibición que celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el Soho de Manhattan, donde vivió el cantante británico, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta hasta enero 8, fecha del aniversario de Bowie. En la exhibición, el público puede escribir mensajes en una estación llamada Ground Control to Major Tom. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. El Comité para la Protección de los Periodistas incluye a Cuba en la deshonrosa lista de países con periodistas encarcelados. Denuncia a la Sociedad Interamericana de Prensa que el régimen cubano continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Familiares de activistas presas en la cárcel de mujeres del Guatao denuncian el acoso de las autoridades contra las reclusas. Premios Sájarov cubanos advierten que renunciarían al galardón si la Unión Europea persiste en el abandono de la sociedad civil mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en la isla. La OEA aprueba una resolución sobre la situación en Nicaragua por no cumplir con la Carta Democrática Interamericana. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inaugura la cumbre por la democracia.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de este jueves 9 de diciembre. Nos despedimos, el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.